Hágase usted su propia chimenea.
Ah, qué bueno.
Atención, que nos han llamado muchas personas que dicen, ay, quiero poner una chimenea en casa.
Qué linda.
Y entonces preguntan cómo hacer, a quién hay que llamar, etc. Bueno, aquí tenemos algunos consejos, ¿sí? Lápiz y papel, señor. Señor, antes de colocarla,
¿cómo?
Compruebe que exista un conducto de suficiente capacidad en el lugar elegido.
Sí.
Claro, naturalmente.
Sí, si no hay lo
que... Sí. Haga que un profesional verifique el carácter aparente del lugar donde usted la va a colocar.
La existencia.
¿Un profesional de qué orden? ¿Que es un abogado?
Un escribano, inclusive.
Un escribano.
Sí, sí.
Bien. Tanto el suelo como la pared contra la que se apoyará la chimenea, caballero, deben tener la resistencia requerida. No instale un modelo monumental contra un tabique o una pared demasiado delgada. O sea, lo que hice yo. Yo tenía una casa, una prefabricada, una de madera, una casa muy, muy precaria realmente. Y dije, sí, voy a poner una chimenea. Y dije, a ver, póngame la mejor.
Claro, la más grande, la de mejor tiraje.
Exactamente. Y la apoyan en la pared, la apoyan.
Y claro, tiene que apoyar la pared, no la va a poner en el medio.
Y bueno, qué sé yo. Y vinieron los tipos, pusieron una chimenea extraordinaria y se me prendió fuego la pared, no solo que
claro,
se vino abajo, sino claro, que se prendió fuego.
La chimenea resistió, pero la pared no estaba preparada.
No estaba preparada, era de madera.
Claro.
Y fue leña.
La madera, rápidamente.
Y rápidamente se consumió la pared y quedó nada más que el agujero.
Mira qué buen tiraje tiene, mira cómo agarra rápido.
Cómo agarra todo, qué bajo.
Qué
linda chimenea, ¿eh?
Qué bien.
Yo le pondría una casa alrededor.
Se ve todo, se ve el cielo, mirá.
Hay que tener cuidado con el vecino, no calentarle mucho la pieza al vecino, porque yo me acuerdo un problema que tuve yo.
¿Tuvo un vecino?
Sí, tuve un vecino que tenía, no una chimenea, tenía una parrilla. Tenía una parrillada y en la medianera estaba el fuego, el horno, el lugar donde él cocinaba los chorizos.
Sí.
Y bueno, la pared de mi dormitorio daba justo a la parrilla, a la brasa, al lugar donde él cocinaba. Y a la noche no podías tocar la pared.
Y claro.
Porque te quemaba.
Claro, no se
podía. Primero me ardió el empapelado.
Sí.
Una noche estaba ahí, siento que surgen unas brasas de la pared, el empapelado que ardió.
Qué
y después, me acuerdo que nosotros por jorobar, porque en casa no tenemos televisión, somos un poco aburridos, escupíamos la pared para ver cómo la escupía hacia...
Claro, como una plancha.
Y se...
Salía lo mismo.
Fumaba en el aire, ¿no? Pero tranquilamente había 300 grados de temperatura.
Uy, claro. Si funcionaba varias horas.
Y a veces me iba a quejar al tipo. Salía y decía, el restaurante al lado, un fuego infernal, unos asados, unos chanchos, unos chorizos, unas morcillas. ¿Qué pasa? Digo, ¿por qué no me baja un poco el fuego? Le digo que me va a quemar a mí antes que al chancho.
Claro.
Me voy a cocinar yo más rápido que el lechón.
Claro, yo era el tipo que le gusta tener mucho fuego.
Claro, yo acá, me dijo el tipo, hago lo que se me da la gana.
Sí.
Me dijo el tipo y le echó una palada más de carbón de leña.
Que tiró chispa por todos lados.
Chispa por todas
partes. Qué gracho que agarra fuego.
Sí, sí. Por ahí, sí. Yo tenía algunos agujeritos en la pared,
sí,
y salían chispas.
Qué peligro, por las sábanas.
Sí,
por
sí, por las sábanas. Pero yo tenía una novia que veía que salían chispas de la sábana.
No es para tanto.
Sí, me parecía que no era para tanto, me dijo, pero bueno.
Usted no puede hacer nada porque
no se puede hacer nada, no. Yo le pregunté a Rolón y él me dijo.
¿Qué era Rolón?
Él me dijo que el que tiene una parrillada puede hacer lo que quiera.
Sí, sí, porque él paga impuestos, tiene derecho a tener un restaurante.
Claro, claro.
Y no llegó a ningún acuerdo con el tipo.
No, no. No llegué hasta que puse al final una parrillada al lado y le afanaba los chorizos, le abrí la pared,
le
aproveché el fuego y algunos chorizos se lo afanaba.
Está bien.
¿Eh? Y al lado se lo puse, viene la vereda a las mesas, se puede, ¿no? La
se
vereda.
Puede, cómo no, sí.
Sí, sí, ahí en la calle Lavalle.
¿En Lavalle se atona?
No, en Lavalle no, en Esmeralda. Ah, toda la mesa llena de veredas.
Pero mire que es angostito, mirá, la pasan
la
todos los
colectivos. La llena de mesas.
Pasan todos los colectivos
por
ahí.
Es un problema, porque algunas de las mesas, por falta de espacio, estaban un poquitín abajo de la calzada. Yo le dije al inspector, digo, ¿qué le cuesta? No están exactamente sobre la vereda, pero algunas están sobre la calzada.
Pero viene el día.
Bueno, no vamos a empezar con esto.
¿Con qué?
¿Con? No sé, con esto. Sí. Usted no nos deja desarrollar a los comerciantes.
Está coartando la libertad de trabajo.
Está cortando efectivamente la libertad de trabajo. Y después tuve problemas porque a veces venía el colectivo, por ahí pasa creo que el
10, ¿no? Todos los verdes pasan.
Y se llevaban por delante algunos de los que estaban ahí, esperando que yo los atendiera. Y todavía se les venía a quejar a mí, dice, me llevó por delante el colectivo, venía uno.
Sí.
Y luego no importa, señor, me va a tener que pagar igual el almuerzo.
Ahí en el menú estaba incluido,
cuidado
con el colectivo.
Disculpa, dice, te cobro ahora, pero después si te llevas por delante el colectivo no me puedes pagar, dice.
¿O se tomaba el colectivo?
Algunos se tomaba el colectivo, pero en general venía el colectivo a todo lo que da y los arrastraba. 5 o 6 cuadras después venían los tipos, dice, tráigame otra sopa, por favor.
Sí.
Pero esta dice, me la voy a tomar de parada.
Sí. Bien contra la pared.
Claro. Teníamos ahí en la cuadra, había muchos negocios que funcionaban en la vereda, había un baile también,
una milonga,
un baile que tenía un localcito chiquito, claro. Un localcito que sería de uno por uno. Pero afuera se abría en la vereda, decía Esmeralda Pigal, se llamaba.
Ah, Pigal,
¿no? Baile todo con grandes orquestas.
Sí. ¿Y la orquesta de...?
No, la orquesta no es grabada, pero el baile en la vereda, y también ahí los colectivos.
Claro,
los
colectivos, sí. Siempre se entusiasma bailando.
Sacabas un poco así, te salía y venía el colectivo y te arrastraba. Nos fuimos a quejar el colectivo, a la línea colectiva. Dijimos, bueno, escúcheme, nosotros tenemos aquí, el señor tiene un baile, yo tengo un restaurante. ¿Qué? ¿Tenemos que cerrar el restaurante porque los señores quieren pasar por la calle con el colectivo? Vamos, les digo, todo es para ustedes.
Sí. Son los dueños de la ciudad, ustedes.
Claro, la quieren toda para ustedes, le dije yo. Y no le dije más nada.
Porque era grandote el colectivo.
Sí, no, porque me durmió de un trompazo.
Ah.
Pero, ¿está permitido ejercer el comercio en la vereda?
Sí, está permitido.
¿No?
¿Quién dijo que no?
¿No? ¿Quién dijo que
no? La inspectora.
Sí, a mí me dijeron que sí. Pero, ¿cómo puede ser? No puede ser. Ella, me parece que la señorita habla porque sí, de envidia.
Claro.
Sí, porque ella quiere tener una... los abogados tampoco.
No pueden en la vereda.
En la vereda no pueden. Yo iba a un muchacho que era abogado, Pepín.
Pepín, claro.
Pepín atiende en la vereda.
Tiene un buffet.
Tiene un buffet y al mismo tiempo es abogado.
Claro.
Buffet de abogado. El buffet atiende y vende sándwiches, pancho, submarino y después atiende la abogacía en la calle.
Ah, está bien.
En la calle tiene, para ahí, pues,
va el boca en boca, ¿no? Porque pasa uno, la completa.
Es abogado, dice.
Ah, mirá vos.
No, él... Yo no sé si hace bien, ¿no? Porque él los agarra del brazo. Dice, flaco, ¿tenés algún divorcio o algo?
Sí, alguna.
Y dice, no, bueno, está haciendo ahora, ¿no?
Sí. ¿Cuánto hace que está casado, flaco?
Sí. Y después están los abogados ambulantes.
Sí.
Que yo he visto también. Andan
con un pregón. Sucesiones.
Sí. Exhortúa.
Corralito.
Y sale. Dice, exhorto.
Dice que siempre
exhorto. Le dan el nombre del producto.
Claro, claro.
Uno vende gofio. Dice, gofio.
Sí. Claro. Y vende pollo también.
Y nosotros, bueno, le cuento al público, nosotros hemos sido verdaderamente los campeones de la venta ambulante de todo.
Fuimos los iniciadores de este modo, ¿no?
Pero no solamente un ramo, sino una multiplicidad de géneros de venta bajo la forma ambulante. Lo mismo que otros venden anquilosados, establecidos de un modo adamantino, apoltronados en la estabilidad y en el aburrimiento, nosotros lo trasladamos a la dinámica de la venta ambulante. Claro.
Para no esperar al cliente, sino ir a buscar al cliente.
Ir en busca del cliente, sí, sí señor.
Sí, para que no se quede.
Médicos.
¿Ah?
La prepaga que teníamos nosotros,
¿sí?
Petit Suisse,
uh-huh. Salíamos,
no esperábamos que el tipo se enfermara.
No.
Salíamos
a con el estetoscopio, los médicos, a obligar a la gente.
A obligar a la gente a enfermarse.
Sí, le tomamos la presión de trepo.
Y bueno, andábamos así. Verdaderamente, no era un servicio, era barato, pero a veces lo barato sale. Calcule que el psicoanalista era Rolón.
Sí. Caminando, lo atendieron.
Yo mismo como cliente tuve problemas con el tipo de las inyecciones.
Ajá, ¿por qué? ¿Qué ocurrió?
El tipo de las inyecciones era demasiado aparatoso en su forma de atender, claro. ¿No? Venía ella con un maletín rojo que decía inyecciones, gritaba, ¡inyecciones! Al llegar como el sodero. Claro, él decía que era para ganar tiempo, porque... Sí. Cuando uno oía el grito, el pregón del que ponía las inyecciones, inmediatamente se ponía en la disposición que conviene para recibir una inyección.
Claro.
A saber, bajos los pantalones, uh-huh. Digamos, la cara hacia la pared y echado sobre una cheslón para ver si... Bueno, para facilitar la tarea.
Sí, sí. Aguardando el momento.
Profesional, ¿no? Entonces él gritaba, ya venía de la esquina anterior.
Sí.
¡Inyección! Y uno ya se colocaba, incluso abría la puerta y él entraba rápidamente porque tenía muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo.
Y había pocos.
Había pocos y él era el mejor.
Sí, sí.
Él era el
mejor. La mejor mano.
Sí, sí. Lorenzo Fainardi se llama.
Sí, sí, claro.
Un muchacho que tenía una mano... Que no te dabas cuenta que te la ponía.
Sí, es más, a veces uno tenía dudas si se la había puesto o no.
Sí, incluso algunos lo acusaban.
Sí.
Los enemigos de Fainardi le acusaban de no haber puesto inyecciones que él juraba haber colocado. Uh-huh. O sea, no puede ser si yo no la sentí.
Uh-huh.
Señora, decía él, sí la puse.
Sí.
Hubo juicio.
Sí, ¿verdad? Salomone fue uno de los
ejecutores. Sí, claro, claro, claro.
La competencia.
El doctor Mancuso.
También.
La famosa polémica con Mancuso para saber si se la puso o no,
sí,
se la puso.
Claro, el pobre Alejandro.
Y bueno, hubo que examinarlo al doctor Mancuso,
uh-huh.
porque él juraba que Fainardi no se la había puesto.
Uh-huh. Creo que pusieron una cámara oculta.
Sí, ¿no? Una cámara oculta y agarró el momento y sí, se la había puesto.
Ah, se la había puesto.
Sí, sí, hasta Mancuso, mire.
Primer plano, mira.
Incluso él, Fainardi dice, se ve, lee los labios,
ah, sí.
Y dice, ahí va.
¿Cómo había hecho la larga de esa distancia?
Claro, prepárese.
Pero,
bueno,
en un dardo.
Y...
Pero no en la vereda, ¿no?
No, él en la casa. En la casa, en la vereda. Alguna gente en verano decía, ¿por qué no me la pone acá en la vereda? Dice,
mira Esmeralda con lo angosto.
Claro, mientras hablo con los vecinos, pero... no, dice... No. Él defendió la privacidad del acto inyeccionario.
Claro.
Del acto de inyector. Él decía que el aplicador de inyecciones tiene que estar en una privacidad.
Muy bien.
Con el paciente. Uh-huh. Y que hay un ritual, una comunión de una cierta oscuridad, una cierta reserva y una cierta pequeñez del ámbito. Que se da mejor, decía Fainardi, una inyección en un lugar chico que en un lugar grande.
Uh-huh.
Los grandes palacios no son propensos a la inyección. Leve, uh-huh. y suave.
Sí. ¿En qué incidirá, no? Bueno, pero si no lo hablar de...
Pero, bien, el caso es que estas costumbres, un poco ostentorias, hay que negarlo, de Fainardi, provocaron la atención de algunos aprovechadores, de algunos abusadores, que se fingían Fainardi y se adelantaban. Y cuando el paciente, alertado por falsos gritos de... inyección,
claro, el paciente no lo miraba.
Claro, abría la puerta y se ponía así.
Sí. No le daba la cara.
Situación de recibir una inyección y ahí cuando entraban los ladrones,
sí.
etcétera.
Sí.
etcétera. Y cuando uno creía que iba a recibir una inyección suave de Fainardi, resulta que aparecieron los ladrones y decían, bueno, lamento decirle que esto no es una inyección, sino un asalto.
Y así lo agarraban
absolutamente todas las pertenencias.
Claro, estaba indefenso el hombre en esa situación.
Indefenso en esa situación, ¿no?
Llévenselo todo, pero no me hagan nada.
Fainardi por ahí propendía a la indefensión, porque él mantenía que era preferible atar al que iba a recibir. Sí, al que iba a recibir inyecciones. Y a mí me parece, yo me hago atar.
Para que no se moviera el tipo. Porque...
Yo fui a donar sangre el otro día.
Fue a donar sangre, qué bien.
Y me hice atar.
Uh-huh. Pero el brazo le hace cuando dona sangre, el brazo.
No, sí, pero no, yo me hice atar todo.
¿Todo? ¿Por qué?
Sí, porque tenía miedo de salir rajando, ¿no? Al principio yo aparenté una gran...
Sí, porque usted es valiente para eso.
Digo, buenas tardes. Vengo a donar sangre.
¡Epa! Y se arremangó, ¿eh?
No, ¿usted es el doctor? Que no le tiemble el pulso, doctor.
Mejor.
Que no le tiemble la mano, acuchílleme y saque la sangre que quiera, hasta la última gota si fuera necesario.
¡Qué valiente!
Y ahí me desmayé.
¡Ah! Todo de boquilla nada más. Cuando se arremangó y vio la luz...
Sí. Me hice atar. Le digo, áteme porque si no voy a salir rajado.
Claro. Y desmayado no le pueden sacar sangre, me parece.
¿Cómo?
Desmayado no le pueden sacar sangre, ¿no? Me parece, no sé.
A mí me parece que sí.
Y aprovechan ahí. Que...
Bueno, atado me sacaron. Atado. A mí aprovecharon que estaba atado y doné como 6 veces.
Sí. Quédate flaco hoy.
Sí, le digo, ya doné, vamos, claro, todo eso, dice claro. Todo. Otro medio litro.
Sí. Arremangate el otro brazo.
Se acaban de a medio litro. Me déjeme un poco para mí.
Desátelme.
Ya, y no, me sacaron 5 veces.
Upa.
5 por 5, 25, 2 litros y medio.
Ajá.
¿Y cuánta sangre tiene una persona adentro? ¿5 litros?
¿En todo el cuerpo?
¿Todo?
Nada más.
¿5 litros?
No
puede ser.
No,
no es mucho.
Para mí es poco.
No, para mí es mucho.
8 litros, señor.
8 litros, 8 litros.
Dijo otro. Dijo 8, bien dijo 8. Tengo 8 allá.
No, según la gente, porque hay gente que usted la ve y que dice, ese no tiene ni 2 litros. Y por ahí ve uno de esos gorros colorados que parecen morcilla propiamente. Sí. Dice, ese tiene como 15 litros de sangre.
Sí, que
y tiene... yo si fuera de la prepague del hospital, a ese le saco.
Claro, sí.
¿Qué le hace?
Porque la sobra. Me sobra.
Aburriento, ¿para qué la quiere?
A otros que le falta.
Claro, con la falta que hace, ¿sabes? Porque cuanto más sangre le echan a uno, mejor, ¿no?
Es mejor.
Cuando le hacen una transfusión. Para mí es así, me dijo un médico, che, cuando hago transfusión, me dice el médico... Yo le va a hacer bien.
Cuando ve que rebalsa,
claro, la salida, el tipo no le aguanta más que le empieza a salir por todas partes.
O con la nariz le sale.
Ahí aflojo, pará que lo vamos a rebalsar.
Pará, flaco, pará, aflojale.
Pero cuanta más sangre mejor.
Sí, sacale un poquito que no puedo cerrar.
Claro.
Sacale un poquito, ahí está. Si no, no lo puedo coser.
No desperdiciar.
No, para nada.
Pero
es mejor que tenga mucha sangre el organismo. Si bombea mejor.
La sangre es igual. Yo sentí decir que uno tiene la sangre...
Que el RH negativo.
Oh, el otro cero. El otro negativa. El otro positivo. El otro A.
Que hay una más difícil que otra. Que no la
conseguís. Para mí son todas iguales.
Para mí son todas
iguales. Pero son todos cuentos que hacen, vio, lo de las prepagas.
Claro.
Y si usted, ay, lamentablemente no le podemos conseguir la ayuda, que es la difícil.
Sí.
Usted tiene, así que le vamos a cobrar un poco más.
Es de factor difícil usted.
Écheme cualquiera, le digo.
Eso es todo parecido.
Es lo mismo, sangre, la sangre es sangre.
Dicen que no es compatible, que no se
puede. No haga caso, son cosas, todo de la época de nuestro Rolón, de los psicoanalistas que inventaron eso.
Pero,
ay, cuando yo era chico no había sangre de distinta clase.
No, toda roja.
Toda roja, dice, me vengo a hacer una transfusión. No te preguntaba, ay, ¿de qué la quieres? ¿Qué se da? No. Se metían ahí, te daban una transfusión.
Incluso para un estudio, yo recuerdo, de chico, iban a buscar sangre de oreja de carnero en el campo.
Ajá,
lo hacían y lo ponían al organismo humano, sangre de carnero.
¿Para qué? Para donar la de uno.
Le sacaban de la oreja de carnero.
Que va, sí. Le saca sangre al chancho.
Sí,
y dice, doctor, ya la traigo sacada, dice.
La traje de casa.
Sí, no sé, aquí está el medio litro.
Sí.
que me tocaba a mí. Sí. Y es de un chance, que por ahí le hacen una transfusión a uno y claro, empieza uno a tener conductas porcinas, claro, por así decirlo.
Aplíquesela rápido que se le va a hacer morcilla.
Claro, así, así. Sí, sí. Que no se le amorcille. Sí, claro. Así creían los antiguos, ¿no? Que sí, con sangre de león uno se contagiaba virtudes leoninas.
Sí.
No es que hicieran transfusiones, pero por ahí bebían o comían carne de león y creían que una cierta condición leonina se transfería al que quería esa carne.
Claro.
Y así, bueno, vos te comías medio kilo de carne de león y salías por la sabana africana a cazar venados.
Claro. O te incorporaban sangre de carnero y no adherías a los palos.
Y no adherías a los palos, claro, efectivamente. Cambiaría así. Y con sangre de chancho, ibas de colectivo en colectivo dudando de la rectitud ajena.
Guarda de colectivo y de trenes también.
Bien. Bueno. Pero todos estos detalles conspiraron contra la buena marcha de nuestra prepaga.
Ah, era eso.
Sí. Lo peor fue cuando compramos el helicóptero.
Ah, claro. Sí, teníamos tres helicópteros.
Sí, sí. Nos compramos un helicóptero para ir más rápido cuando nos llamaban.
Era el helicóptero sanitario.
Sí, por decirlo así. No era un nombre muy afortunado, no, pero, verdad. Pero cuando llamaban al médico salíamos, pero los médicos no se querían subir al helicóptero.
No,
porque no andaba bien.
No remontaba bien.
Claro, allá como a los 5 metros empezaba a extrañar.
Sí. Extrañaba la pieza. Llegaba y sacaba.
Sí, venían. Llegaban los médicos descompuestos.
Oh,
sí. Y por ahí, como tenían que justificar el helicóptero, lo usaban igual, por más que fuera 3 cuadras.
Sí. Sí, sí. Y bueno, había que amortizarlo al helicóptero, había que facturar. Era un helicóptero que compramos en oferta, recuérdese, ¿no?
Sí, eso sí, efectivamente, de una película.
Sí, de una película, de una calecilla.
Había caído varias veces en una película el helicóptero. Y ahí ya la gente empezó, especialmente aquellos que necesitaban ser trasladados.
Claro.
Bueno, vamos a trasladar a la clínica, así que suba el helicóptero, señor.
Sí, sí.
Y si no ve que estoy desmayado, no importa, dice, suba así igual.
Trabajábamos mucho.
Salían los de mayor para no subirse al helicóptero.
Ah. Río adentro también, cuando había algún naufragio íbamos con el helicóptero.
Sí, mar adentro con el helicóptero, hacíamos toda clase de rescate.
No se querían pasar los médicos por la escalerita esa.
Sí, sí. Teníamos también, bueno, ¿recuerda cuando rescatamos a aquel señor?
Un señor mayor
que compraba y vendía globos.
Ah, sí, me acuerdo.
El globero, sí, el mayorista de globos.
Sí, claro.
Tenía un galpón en el que acumulaba globos.
Sí.
Y un día pues, se agarró de algunos de ellos.
Pero con gas los llenaban, ¿eh?
Sí, los llenaba con gas, naturalmente. Sí. Se agarró de algunos de ellos y se levantó en el aire. Y ahí es cuando hay que tomar rápidamente la decisión.
Claro, claro.
Cuando uno está agarrado de un globo y se levanta en el aire,
sí,
hay que soltar inmediatamente, porque en cuanto uno excita, en cuanto uno duda, ya llega un punto en que no puede largar, porque está a 10 metros de altura.
No.
Y fue lo que le pasó a este hombre.
Sí, sí, superó la altura de los cables y ya...
Claro, y ya, no sé yo...
Que me suelto.
Bueno, agarrate fuerte, Antonio, le dijeron.
Y bueno,
nos llamaron a nosotros. El helicóptero, sí, le digo, efectivamente, estamos nosotros. Mire, dice, ahí por la calle tal y tal, pero a 20 metros de altura, va un señor agarrado de unos globos que no hay cómo bajarlo. Dice, ¿usted no lo podía bajar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, fuimos, ahí lo corrimos y lo bajamos.
Lo encaramos. Iba más alto que el helicóptero nuestro.
Sí, le reventamos los globos con perdigonazo y ahí bajó.
Sí.
Supongo que lo habrán agarrado.
Yes.
Ahí va, le dijimos.
Lo andaban corriendo con una frazada abajo, como los bomberos.
Lo andaban corriendo, claro. Fue un Ay, dice, no te suelta, mujer. La mujer era como molestada.
Pobrecita.
Antonio, dice, no te largues. ¿Qué? Decía el otro de arriba.
Estaba como loca.
Y lo empezaron a correr todos, amigos. Eran como 20, 30. Uh-huh. A correrlo por Córdoba, para acá arriba.
Sí.
Claro, a medida que se iba alejando, algunos amigos iban perdiendo la fe, ¿no?
Uh-huh.
Y lo abandonaban.
Pobre,
claro,
entró,
al final quedaban 3 o 4. La única quedaba firme la mujer, ¿eh?
Mirá la aureola que va formando.
Ay, sí, la fidelidad de aquella mujer.
Oh.
Ay, Antonio, dice, si te tenés que largar, largate ahora que no doy más, dice.
Larga de a un globo, Antonio.
Claro, Antonio, no vas largando de a un globo.
Sí.
Ya, y si es que te venía a hacer la exquisita, le dijo el otro de arriba, cuanto baje te rompo el aire.
Me venís a cargar. Pobre hombre.
Bien, y y ahora tuvimos finalmente que malvender las instalaciones, sí. Camillas, termómetros, termómetros prácticamente los tuvimos que regalar.
Sí, sin uso casi.
Sin uso. Termómetros los regalamos en la puerta de los coles.
Sí, en 37 estaban clavados todos.
Sí.
La temperatura.
Sí, sí, porque nos engañaron también, nos vendieron unos termómetros que no marcaban sino esa temperatura.
Claro, claro.
37.2 era un pedazo de vidrio pintado. Sí. Después nos dimos cuenta. Al principio decimos, qué saludables son nuestros enfermos.
Sí.
Todos tienen la misma temperatura.
Todos parecidos, mira.
Justamente la normal. Uh-huh. Igual con ese que tomaba la presión.
Ah, oh, también. Sí.
El
aparato de
¿cuánto, cuál es la presión normal que tiene?
Y 12.8 más o menos.
¿Cuánto?
12.8.
12.8.
¿Está bien?
Sí,
12.8.
12.8, 13.8.
A veces
15.8.
Algunos la tienen muy junta.
Sí, hay gente que tiene la alta
sí.
más baja que la baja.
Sí.
Por ejemplo, sí. que tiene 12 de alta y 11 no, y 13 de baja.
13 de baja, claro. 13 de... O sea, la baja más alta.
Sí, sí. Eso cuando pasa eso te morís.
Sí, ¿no? Tengo la baja alta. Sí,
y tengo la baja alta y la alta baja. Y tiene 12-12, ponemos.
Sí, claro, la tiene parejita.
Cuando pasa eso, cuando se te empata la presión,
sonaste.
Quiere decir que chao. ¿No?
Fuiste.
Bueno, nosotros no.
15-8 es alta.
Bueno, todas esas cosas hicimos nosotros.
Operábamos también.
Ella inolvidable prepara. Operábamos.
Cirugías a domicilio.
Y teníamos, pero un equipo de cirujanos, dos muchachos jóvenes, emprendedores. Porque el cirujano con mucha experiencia es un poco conservador.
Sí.
Ya está instalado en un escalafón de comodidades. Y nosotros preferíamos los jóvenes, incluso. Si no se habían recibido, mejor porque casi no nos cobraban. Pero tenían un entusiasmo esos chicos de segundo, tercer año.
Voluntarioso.
¿No? Del Nacional, incluso.
Sí, claro.
Sí, sí. Que no habían estudiado medicina, pero ellos soñaban
con ser médicos.
Con ser médicos, y bueno, esta era la oportunidad de ellos.
Con algún folleto al lado del mar.
No, nosotros, naturalmente, teníamos ahí el manual del alumno bonaerense, que tiene... Tiene todo el cuerpo humano, dice, toda la flechita que te dice dónde está cada...
Sí. ¿Cómo le vas a errar? No tenés forma de errar.
Dale, le decíamos, dale.
Fíjate la flechita dónde le apunta.
Bueno, y ahí realmente una cosa con los jóvenes...
Sí. Tres generaciones de médicos hemos lanzado.
Con los jóvenes también, con algunos muy viejos, ¿no? Algunos médicos retirados,
médicos
borrachos retirados de las
películas,
de las películas del oeste que siempre hay.
Sí.
Siempre en las películas del oeste hay un médico borracho y retirado. Claro. Tendrás que sacarle esa bala, Joe. Sí. Ay, amigos, hace 20 años que no opero, ya no sé lo que es un cuerpo.
Le van a tomar alcohol al paciente,
¿eh? Ya, le van a tomar alcohol. Venían los tipos, los borrachos. Y al final, al borracho, si vos le hablás,
opera.
En las películas, generalmente,
porque tiene el conocimiento intacto,
claro. Y el borracho, por ahí le hace falta una operación exitosa para regenerarse.
Sí, señor.
¿No vio las películas que el tipo era borracho y sucio?
Sí,
y por ahí lo operó a uno, lo sacó,
mirá.
Y el tipo al otro lleno ya está limpio y anda con una.
Sí.
Y es Lee Marvin.
Sí. De trama rápida. ¿Verdad?
Sí.
Todo rápido. Sí.
Bueno, así hacíamos nosotros con los borrachos. Con los médicos borrachos. Después con los borrachos.
Con los borrachos.
Los borrachos ya ni, no nos importábamos.
Ah, les poníamos guardapolvo ahí.
La, tomá, moscatito, tomá. Sí, yo no sé. Te olvidaste, le decía. Creo que en los pueblos se corre... hacen circular a veces el cuento de que un famoso
pronto, claro.
Que antes un médico famoso,
de mucha plata una familia.
Famoso de una familia, ¿qué familia de plata? Dale. Y el tipo operaba y bueno, y así fuimos adelante, a veces mal, a veces bien, ¿no es cierto?
A todos le ocurre lo mismo.
La vida es eso, son éxitos, pero también fracasos. Esto le decíamos a la gente.
Hay que estar preparado para todo.
Claro, cuando se venían a quejar. ¿Qué me operó? Bueno,
qué mala praxis, qué mala... Bueno,
no, nada de... Bueno. Y aquí estamos. Bueno, y usted...
De vuelta, lo mismo, otra vez en esto.
Bueno, acá hay alguna de todas estas personas que tengamos que operar, también conoce.
Yo no estoy en condiciones de operar a nadie, no sé si usted se anima.
Allá hay una señora...
¿Pero de qué? ¿Depende de qué?
Sí, que sea... No, de sueño, de la enfermedad de la piel. La mosca tse.
Le ha picado fuerte hace un par de...
Y eso como este auditorio convoca muchedumbre de durmientes.
Sí.
Bueno, allá hay otra señora también que me hace seña que, como dice...
Ah, no, sí. Pero no, de ahí no me animo yo.
No. Pero sí, bueno...
No sé, algún oyente...
No, acérquese, señora, ahí está. Ahí está.
Espere que corro.
Arriba, acá.
¿La puso acá arriba?
No, acá.
Espere que se va a caer acá.
Espere
que le saco los zapatos.
¿Le vamos a dar una pequeña anestesia?
No. Si hátela con los cables acá.
No, sí, sí que está. Agárrase. No se me mueva,
No me arriesgué. No me arriesgué, señora. Somos profesionales, no me confíen.
Sí. Nada, que está tan
confiada.
A ver, ahí va la inyección, ¡Ya está, señora!
¿Pero se la viste?
Ya le di la anestesia. Ahora, un poquitito. Va a doler un poquitito.
Sí.
Un poquitito, onda desmayo.
Sí.
Pero después no va a sentir nada, ¿eh?
Es la incisión, la incisión.
Sí, sí. ¿La inyección?
No, la incisión.
La incisión. Bueno, claro. Ahora la operamos a la señora y volvemos después de la pausa que es indispensable para esta operación.
Sí.
Permiso,
Adelante.